Sí, el informe positivo del Banco Mundial sobre las plantas de celulosa en Fray Bentos eclipsó ayer las protestas de las organizaciones ambientalistas de Gualeguaychú y trajo alivio tanto a los empresarios involucrados como al propio gobierno. Las conclusiones son ampliamente favorables y abarcan aspectos que van desde la calidad del agua y del aire hasta estudios de impacto sobre el turismo, trabajo y tráfico en las zonas de influencia de las plantas. Si bien la Corporación Financiera Internacional, que es el órgano encargado de presentar este documento, respaldó la solicitud de las inversoras Botnia y Ence, también dejó abierto un compás de 2 meses para escuchar objeciones o consultas de la población y de expertos. Para conversar sobre los detalles del informe y sobre el curso que seguirá dentro de ese organismo internacional, vamos a conversar ya mismo con el representante uruguayo ante el Banco Mundial, Marcelo Bisogno.
Economía y empresas.
El economista Marcelo Bisogno reside en Washington hace 15 años. Trabajó en su especialidad para el BID, luego se desempeñó durante 12 años en el Banco Mundial como Senior Economist, y desde hace 4 meses ocupa el cargo de representante de Uruguay ante el organismo. Economista Bisogno, buenos días.
Muy buenos días, Cotero.
¿Qué hora es allí en Washington?
6:05, 6:10 de la mañana.
¿Siempre se levanta tan temprano?
No, es muy común, pero en este caso hay que atender este llamado y bueno, aquí estamos.
Como los oyentes seguramente recordarán, el Banco Mundial está realizando estos estudios de impacto de las dos plantas de celulosa porque Botnia y Ence procuran asistencia financiera, procuran créditos para una parte de sus inversiones, procuran préstamos de la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo del sector privado del grupo Banco Mundial. Botnia está gestionando un préstamo de $100 millones, mientras que Ence aspira a un préstamo de $50 millones.
Esos son los préstamos directos, y además de eso están los préstamos sindicados, que son préstamos que se gestionan a través de la CFI, pero con bancos privados. Es un pool de bancos que se junta para dar financiamiento a través de la CFI, y esos serían de 250 millones para ambos proyectos.
Entonces, mi pregunta es, ¿siempre el Banco Mundial toma estos recaudos para conceder este tipo de créditos?
El Banco Mundial toma muchos recaudos, sobre todo en el área de proyectos que tienen que ver con medio ambiente. Este ha sido un proyecto denominado categoría A, que son los más críticos desde el punto de vista del medio ambiente. Y los recaudos en este tipo de proyectos son muchos. Este proyecto ha sido bastante particular en eso. Se ha extremado el tipo de recaudos y se han extendido en el tiempo el tipo de estudios y de el sistema de consulta a las partes interesadas. Esto ha sido un poco particular.
Sí, porque en este caso estos estudios han sido seguidos muy de cerca de un lado y del otro del río Uruguay y en especial han dado pie a numerosas manifestaciones y reclamos de las ONG ambientalistas argentinas, más gestiones del gobernador de la provincia de Entre Ríos y hasta incluso pronunciamientos e intervenciones del Poder Ejecutivo argentino, ¿no? ¿Es habitual que se llegue a niveles de polémica como este?
No, es poco habitual que se llegue a problemas a polémicas de este tipo. Esto ha sido realmente excepcional y yo creo que la CFI no estaba del todo preparada o no previó correctamente este tipo de posición a nivel local y este tipo de politización del proyecto, lo cual la ha llevado a que haya dado vuelta en sus propios pasos y haya buscado otros mecanismos y mecanismos en paralelo para llegar a una conclusión extremadamente clara sobre estos proyectos. Por suerte, lo que salió ayer está indicando que los proyectos eran extremadamente limpio, si no, no estaríamos donde estamos en este momento. Pero bueno, esto es parte del proceso que, como usted dijo, va a seguir hasta tanto se manden o no estos proyectos de directorio.
Ahora, economista Bisogno, ¿de qué modo consideró la Corporación Financiera Internacional las protestas que surgieron del lado argentino, de parte, por ejemplo, de organizaciones ambientalistas, pero también del propio gobernador Jorge Busti? Se lo pregunto a raíz de estas declaraciones que hacía ayer el gobernador Busti.
Nosotros diríamos de que acá no ha habido ningún apoyo de Uruguay, ni apoyo de la hotelera. Hay un informe preliminar de la consultora que todavía no hay informe definitivo y que recién se va a poner a disposición de las partes por 60 días y que ya nosotros lo vamos a objetar, ¿no es cierto? Porque no... La consultora nosotros no la recibimos, la consultora nosotros la objetamos cuando fuimos a Washington, no la recibió tampoco acá nadie en Entre Ríos, ni la Asamblea Ambiental, ni la Intendencia de Gualeguaychú, ni la Gobernación de Entre Ríos, porque la vimos a la consultora como una consultora que tenía vinculación directa con el proyecto.
¿Qué responde usted, economista Avisoño?
No, Busti ha manejado sucesivamente la información de forma incorrecta. Este es un caso más. Esto es, sí, es un informe preliminar en el sentido que se va a abrir un espacio de 60 días para que se conteste, para que se cuestione. Es un informe muy sólido y que es de una consultora. Todos los informes, o sea, la mayoría de los informes que hace el Banco Mundial los contrata a consultoras, o sea que no es el informe de una consultora. Está producido por una consultora, pero esto es un informe de la CFI, de la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo del sector, que financia el sector privado dentro del Grupo Banco Mundial. O sea que este es un informe de la CFI, sin lugar a dudas, y es un informe muy importante.
Pero, como decía el gobernador Busti, hay voces del lado argentino que no fueron escuchadas.
Él está confundiendo dos procesos. Hubo un proceso del Ombudsman y un proceso de la CFI. La CFI lo que hace es presentar un proyecto, su trabajo es armar un proyecto y presentarlo al directorio para que nosotros en el directorio evaluemos si se aprueba o no se aprueba. En paralelo, porque hubieron voces críticas del lado sobre todo de Gualeguaychú, el Banco Mundial hizo algo así como una inspección. El proceso de Ombudsman se lanzó, el Ombudsman hizo un estudio preliminar, lo presentó y como Ombudsman el proceso está terminado. En el informe preliminar decidió que no había más margen para escribir ningún otro estudio. Hay un segundo estudio que está haciendo el Ombudsman del Banco Mundial, tiene tres funciones. De constatar que se cumplan los procedimientos, de dar a informar y dar advisory role, el rol de darle consejos al presidente del banco, y el tercer rol sería el de abogado del pueblo o Ombudsman. Los que están en funciones ahora son los dos primeros, o sea que hay un estudio que va a ser interno del Ombudsman, del Banco Mundial, para ver si tanto la CFI como el MIGA, que es la agencia de garantías, cumplió con los procedimientos, pero es algo totalmente interno. El rol del Ombudsman con respecto a la aprobación o no de los proyectos está terminado. Lo que sí importa ahora es la CFI, y este es el estudio por lejos más importante de todo, en todo caso. Por supuesto, lamentablemente está siendo cuestionado sin ser leído el estudio, sin ser analizado en términos técnicos. La intención de este estudio en este momento es que sea cuestionado, pero en términos técnicos.
Uh-huh. Pero, a ver, ¿cómo es entonces el papel del Ombudsman? Esa otra investigación paralela, porque volviendo al gobernador Busti, él ayer señalaba lo siguiente.
Esto no, nosotros recién lo estamos leyendo, también falta el informe de la OCUMA del Banco Mundial, que recién esta semana se lo va a hacer conocer al presidente del Banco Mundial.
Entonces, economista Avisoño, el informe del Ombudsman puede cambiar conclusiones surgidas de este informe que se dio a conocer ayer.
No. El informe que queda del Ombudsman está en sus otras funciones, en ver cómo el Banco Mundial trató, y para que desde mi punto de vista trató mal este caso, pero en el estrictamente interno. Este informe que va a salir le va a decir al presidente del Banco Mundial, y luego el presidente decidirá si lo va a hacer público o no, y en general sí lo hace público, cómo la CFI y el MIGA se combinaron y dieron imágenes distintas sobre un mismo proyecto. Entonces, hace a lo interno del banco, es una especie de lecciones que se van a aprender de este proyecto, porque sí, se entendió que no sabía que el Grupo Banco Mundial no se había movido bien en esto. Entonces, lo que hace es simplemente rever y, en todo caso, generar lecciones, pero en lo estrictamente interno. Yo no creo que a usted le interese lo que va a ser las conclusiones de este segundo reporte del Ombudsman. El reporte que sí importó fue que ya salió, que marcó deficiencias en el proceso de consulta y en el proceso de diseminación de este de los estudios ambientales hasta el momento.
Volvemos
en lo que el reporte que ya no importa mayormente al tema del proyecto en su aprobación.
Uh-huh. Entonces, volviendo al informe divulgado en el día de ayer, las conclusiones son tranquilizadoras, ¿no? Prácticamente no se mencionan riesgos relevantes. ¿Cuál fue la lectura que usted hizo?
Sí, sin lugar a dudas. A mí me impresionó lo sólido, lo compacto del informe en todos los frentes. Sabíamos que el tema agua nunca había sido un tema. Y acá queda clarísimo. Pero además no había ningún problema en ese tipo. En calidad de aire, aparentemente tampoco. Estaba el tema de los olores, estaba el tema del turismo, porque es muy difícil de modelar cuál es el impacto de un emprendimiento industrial sobre los márgenes del río, sobre el turismo.
Me permite repasar la síntesis de estos tres puntos. Con respecto a calidad del agua, un modelado detallado por computadora de descargas de agua de desecho tratada de las plantas demuestra que las descargas al río Uruguay no serán detectables a una corta distancia de las plantas y no afectarán la vida acuática o el uso recreativo del río. Con respecto a la calidad del aire, dice que en raras ocasiones, durante la preparación inicial de las plantas, que dura entre 3 y 4 meses, podrían detectarse gases olorosos hasta una distancia de 5 a 10 kilómetros de las plantas, dependiendo de las condiciones del viento. Los vientos que predominan en la región son del norte al noreste. Luego, eso está referido a la etapa inicial, ¿no? Luego, durante la operación rutinaria de los molinos de pasta de celulosa, las emisiones olorosas podrían detectarse ocasionalmente a una distancia de entre 1 y 2 kilómetros de los molinos durante periodos de menos de una hora. Las emisiones de aire de las plantas, sea para materia particulada, óxidos de nitrógeno o dióxido de azufre, cumplirán con las normas del grupo del Banco Mundial. Y en cuanto al turismo, dice, ambos molinos, o sea, las dos plantas, serán construidos usando la mejor tecnología de control de contaminación disponible y cumplirán con las normas del grupo del Banco Mundial y de la Unión Europea. Por tanto, los impactos del aire y del agua sobre el turismo serán limitados. El impacto visual de los molinos en áreas turísticas será bajo. ¿Usted qué estaba diciendo al respecto? ¿Cuáles eran sus comentarios?
No, usted lo resumió bien. Esa es una parte más trascendente para cualquier lector que no entienda de temas estrictamente técnicos, y yo soy uno de ellos. Es realmente sólido. En todos esos puntos es tremendamente sólido. Nosotros tenemos alguna duda del tema olores, y el tema turismo, porque es muy difícil de modelar. Queda claro que los olores son, lamentablemente, en la etapa de construcción pueden tener alguna importancia en algún tiempo, pero una vez construido y una vez que se estabiliza el uso de las calderas, entonces solo cuando hay fallas mecánicas se generan olores. Generalmente cuando la caldera sale a determinada presión y a determinada temperatura es que empieza a haber algún tipo de olor, pero si no, es realmente poco perceptible. Lo importante también es que el informe hace un claro mensaje en el tema de la capacidad institucional de Uruguay y de las empresas para manejar este tema. Dice por ahí que el estudio analizó la capacidad de las compañías y los organismos gubernamentales y otros entes involucrados para manejar los impactos esperados de las dos plantas, determinando que existe capacidad adecuada para hacerlo. Esto es bastante importante también. O sea, que no solo... Porque el tema es, si todos los estudios dan bien, existe qué pasa cuando hay algún tipo de incidente, porque incidentes puede haber. Y lo importante en este caso es que haya capacidad tanto de las empresas como de Uruguay en términos de monitoreo para detectar este tipo de incidentes y actuar acorde. O sea que el informe en todas las áreas es extremadamente sólido, va a ser difícil rebatirlo, pero bueno, se abre un periodo para ese periodo que es excepcional en el banco para que las partes puedan replicar este informe.
Sí, se abre un periodo de consultas de 60 días para recibir la opinión del público en general y también de especialistas técnicos sobre la metodología del estudio y sus conclusiones. Se sabe que durante este periodo el Banco Mundial invita a un experto del gobierno uruguayo y otro de Argentina a participar de estas consultas y además se tomará un tercer experto de un fondo de técnicos calificados. El Banco Mundial añade que estos tres expertos tendrán un papel asesor más que de toma de decisiones. Ahora mi pregunta es, ¿estas elecciones, esta conformación de este equipo de técnicos es de algún modo una forma de alcanzar un equilibrio político más allá de la garantía técnica que pueda estar ya detrás del informe que estamos comentando?
Sí, yo creo que a esa altura de la vida estos proyectos se han politizado tanto que el banco está buscando la forma de ser transparente. Incluso creo que se está forzando a sí mismo a ser extremadamente transparente. Este no es el procedimiento estándar del banco. Yo cuando estaba en la administración del banco, nosotros elaborábamos un proyecto y cuando lo considerábamos, hacíamos todos los análisis pertinentes, y una vez que considerábamos que el proyecto estaba listo para mandarlo al directorio, se consulta con la vicepresidencia y la vicepresidencia decide mandarlo o no. No pedíamos un panel intermedio para que analizara nuestro trabajo. Esto es lo que está haciendo la CFI, en particular porque este tema se ha politizado demasiado. Entonces, es una forma de salir. A mí no me convence del todo el hecho que se consulte, que se llame un especialista de cada lado de cada uno de los países, porque me gustaría que fuera aún menos político, me gustaría que el panel, que los tres integrantes del panel fueran técnicos, puramente técnicos. La idea sí es llevar esta instancia a una discusión lo más técnica posible. Y bueno, se encontró que, fíjese que este panel simplemente va a alimentar la decisión de la CFI, pero en ninguna manera va a tomar la decisión. O sea que la CFI, después que funcione el panel, que el panel se expida, va a decidir si el proyecto es bueno, y este estudio está claramente indicando, el estudio que la CFI arma con la consultora, pero es el estudio de la CFI, está claramente indicando que los proyectos son no buenos, sino excelentes. Y entonces, bueno, si no se logran revertir este estudio, básicamente no veía ningún argumento para no mandar este proyecto a directorio. Y los proyectos, una vez que se mandan a directorio, se aprueban,
Ahora, todo este proceso de evaluación luce complejo y además costoso. ¿Quién paga los gastos de un trabajo tan largo y tan intrincado?
Bueno, cuando se trata del Banco Mundial, propiamente dicho, lo paga el Banco Mundial. En la CFI lo pagan los clientes. Es costoso. Y este ha sido particularmente costoso. Cada una de estas juntos ha requerido misiones de la CFI a Montevideo, a Gualeguaychú, a Buenos Aires. Es un procedimiento bastante costoso. No es estándar, como yo le digo, porque esto me hace pensar que es algo así como un partido que se complica y entonces el juez empieza a tomar medidas para contentar a las partes de un lado y del otro, porque no supo tranquilizarlo al principio. Yo creo que ahí estuvo el error más importante de la CFI, que lo más importante sería haberse quedado muy cerquita de los procedimientos y seguir los procedimientos de tal forma que no dejase duda ninguna parte. De alguna forma la CFI no empezó así y se empezaron a contemplar los cuestionamientos, sobre todo de la parte argentina, y bueno, llegamos a lo que llegamos, a este procedimiento medio convoluto que ahora estamos tratando de buscar una salida transparente.
Pero usted decía, los costos los pagan las empresas que han solicitado estos créditos.
Sí, sin lugar a dudas. Sí.
Las conclusiones, cuando estén prontas, evidentemente van a ser útiles para la CFI a efectos de la concesión de los préstamos que están de por medio. Pero más allá de esa utilidad directa, ¿qué otra importancia tiene para usted este estudio? Por ejemplo, digo, ¿qué otros actores nacionales e internacionales pueden servirse de él?
Bueno, este estudio, sin lugar a dudas, es importante en la dimensión que tú marcabas hace un rato, es importante en la parte política, porque el hecho de que una institución independiente haya definitivamente respaldado las instancias técnicas que tenían estos estudios, esperemos que haga reflexionar a muchos de las partes, ¿no? Sin lugar a dudas, este estudio y este proceso que se desarrolla ahora es de esperar que sirva para acercar a las partes. Quizá haya partes demasiado radicalizadas para ser acercadas, pero sin lugar a dudas en Buenos Aires esto se va a leer y esto va a generar algún tipo de consecuencias, porque ya le digo, es un estudio totalmente independiente.
Y para terminar,
eso por un lado. Por otro lado, a los directores, a los que van a levantar la mano en el directorio, este estudio les está diciendo, les estás hablando de la calidad del proyecto.
Y para terminar, Hablábamos de los préstamos que Bosnia y Ense solicitan a la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, créditos directos y también, por otro lado, créditos sindicados. Pero, aparte, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, identificada con la sigla MIGA, una sigla que usted ya usó en algún momento de esta charla, la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones, también perteneciente al Grupo Mundial, está considerando la posibilidad de ofrecer seguros contra riesgo político para uno de los dos proyectos, ¿no? Para el proyecto de Bosnia.
De Bosnia, sí.
¿Qué significa un seguro contra riesgo político?
Bueno, hay varios, incluso varias cosas. Una de ellas es el riesgo de guerra civil, de que una guerra civil destruya la inversión en un país y, por lo tanto, la garantía, eso seguro, definitiva, opera y se le paga el equivalente de lo destruido al comprador de la garantía. Existe también sobre riesgo de expropiación, un montón de riesgos que hacen a la compra, a la inversión en un país extranjero donde se puede conocer poco o donde se quiere garantizar a los financiadores del proyecto. Parte de esta garantía es para Bosnia mismo, pero parte de esta garantía estaba pensada para ser para el ING, un banco holandés, que está garantizando el préstamo que ese banco holandés daría a Bosnia. O sea que lo que se hace es simplemente bajar los riesgos potenciales y esperados, depende de la parte. En Uruguay es poco común que haya este tipo de garantías, pero si el cliente lo entiende necesario para conseguir su financiación, se hace muy importante. Y quizá la garantía en este momento sea más urgente por la instancia de financiamiento que el préstamo. El préstamo en total son 10% de la financiación. Yo entiendo que esto puede esperar algún tiempito más. Pero la garantía es realmente urgente.
A ver, ¿es urgente por qué? Quizás no quedó todo claro.
Porque la financiación se está por vertir en este momento y bueno, los financiadores han decidido que requieren esta garantía. Entonces, una vez que la garantía esté, la financiación importante, Bosnia está mucho más adelantado en el proceso de construcción de la planta. Entonces, requieren de en la capitalización, requieren que se le garantice ese aporte, tanto a los financiadores como a los futuros poseedores de esta planta.
Economista Marcelo Bisogno, representante del Uruguay ante el Banco Mundial. Le agradezco su participación esta mañana en perspectiva con esta ampliación en torno al informe preliminar, ¿verdad? Porque creo que conviene definirlo de esa manera, informe preliminar que la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial dio a conocer ayer sobre el impacto combinado de la instalación de las dos plantas, la de Bosnia y la de Ense. ¿Quedó algún detalle por agregar?
No, digo que este estudio tiene que tener la difusión mayor posible porque de alguna forma es una visión bastante objetiva sobre un tema que ha sido extremadamente maltratado. Las cosas que se han dicho sobre el proyecto, este fue mi baño político en mi nueva función y yo nunca esperaba ese tipo de racionalidad sobre un proyecto que puede haber sido tratado en forma técnica, que evidentemente iba a tener partes políticas, pero que se ha politizado a un punto tal que muchas veces las verdades que se dicen, las cosas que se dicen de ese proyecto escapan de lejos a la realidad. Este informe básicamente por lo menos trae una visión objetiva sobre temas que han estado en discusión hasta ahora. Así que yo le agradezco.
Volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchas gracias.